Fenómeno Mutante, episodio 53.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, aquí estamos, divinamente, ¿y tú qué tal?
Divinamente también, aquí con un paraguas en una mano y con el casco en la otra, porque ha caído una granizada de campeonato hace un rato, así que cada poco salimos agujereados y además hoy vamos a innovar, ya hemos pasado el aniversario, bueno, yo creo que seguimos festejándolo, ¿vale? Como Farruquito, y 53 en principio a lo mejor era el aniversario, vete a saber, y hoy vamos a hacer un episodio completamente diferente en la parte del tema, así que luego lo vais a ver, así que, pero antes de eso, ¿qué tal la semana?
Pues muy bien, una semana súper rara, no sé cómo lo has tenido tú, porque a mí los días festivos en el medio me rompen un poquito, no me quejo, que los días festivos me gustan como a todo el mundo, pero es verdad que rompe un poquito el tema de que haya festivos. Además, ha sido una semana dificililla porque un tío mío ha fallecido, pero bueno, no estamos aquí para contaros penurias, o sea que, pero bueno, es una semana dificililla, pero bueno, aquí estamos, dando guerra.
Eso es, porque el 23 de abril fue festivo en Castilla y León. Celebramos la decapitación de Padilla, Bravo y Maldonado. básicamente, ¿no? De la batalla de los de Villalar, y ese es el festejo autonómico. Y claro, por eso hemos tenido festivo entre semana, para los que no hayáis disfrutado, ¿no? En Aragón es el día de la comunidad también. Y bueno, pues es verdad, ¿eh? Los días con un festivo que vienes de tener un puente, que son unas semanas rarísimas. Sí. Yo estaba diciendo, digo, ¿qué pasa? ¿Hoy qué toca? Hoy es viernes, es domingo, mañana abre algo, tengo que comprar hoy la fruta.
Se hace difícil, pero más allá de estas cositas que os comentamos, no sé, creo que sí, por lo que te estoy leyendo, pero cada vez que es Semana Santa, cada vez que es un periodo más o menos largo festivo, me da por ponerme con alguna cosa técnica a tope. Creo que a ti también, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, faltaría más. Además, para eso nos hemos metido en retos y estando metido en el reto de los 100 días de código, ahora entiendo tu sudor. Entiendo tu sudor y eso que yo no tengo que salir en pantalla. Pero claro, yo todos los días hago un resumen de lo que he aprendido. Claro, hay que darle un poco de contexto, ¿no? Porque no todos los días te salen las cosas de seguido. De hecho, pongo un emoji de si ha salido bien el día, o con una carita sonriente, o si no lo ha hecho, y pues tiene eso aquel, se aprende mucho, pero es cierto, los festivos parece que llaman a poder procrastinar aprendiendo.
Exacto.
Es verdad.
Y hay que tener mucho cuidado, lo que os decía en estos días anteriores, que hay que afilar el hacha, etcétera, pero no cansarse más de lo necesario. Y fíjate, yo me he puesto a tope, ya lo he dicho en episodios anteriores, pero me he puesto a tope, estoy viciadísimo con BIM. Me he viciado con BIM y estoy ahí dándolo todo. No sé si estoy siendo más productivo o todo lo contrario, porque para cada cosica tengo que parar, ver cómo se hace, o instalar X extensión o hacer no sé qué. Me lo estoy pasando como los indios, pero de momento me siento un parvulitos.
O sea, pero te sientes productivo. Otra cosa es que lo seas o no, pero a que te sientes bien. Eso está genial.
Sí, yo creo que soy bastante improductivo, pero me siento muy productivo porque digo, mira, sé ir al final del documento si pongo mayúscula G. o sé ir a cualquier parte del documento por teclado. Y la verdad que son ciertas cosas que nunca le he prestado atención. Y aquí estamos con BIM. Me está gustando mucho. Pero quiero verme, no voy a decir que voy a usarlo de por vida. Quiero verme en mi día a día para ver si soy capaz de usarlo y si merece la pena ser usado. Porque es verdad que antes de meterme a saco con él, he leído un montón de gente que dice que le ha cambiado la vida, que yo creo que dice la gente que es más alta y todo por usar BIM.
Me voy a apuntar ya.
No, pero bueno, es verdad que hablan de las maravillas y la curva no es Emax, que entiendo que tiene que ser ya la pera limonera, pero es verdad que te sientes raro porque no sabes al principio, te cuesta ponerte a escribir, te cuesta salir del programa, te cuesta tener un directorio para navegar entre ficheros, quieres hacer tal cosa y tienes, es que no has instalado X extensión. Entonces son ciertas cosas. Ahora os diré algunos truquitos que he aprendido por si le sirve a alguien y se mete en esta zorrera, pero realmente me está gustando.
Vas a terminar siendo un hombre de terminal. Un hombre de consola. A ver, que he dicho así, por favor. un hombre de consola de línea de comandos. Es increíble. ¿Has visto hacia dónde nos lleva la productividad y el emprendimiento? Un poco de WhatsApp, pero no es WhatsApp ninguna, porque al final en BIM, y estos sistemas que no son tan bonitos, pero son mucho más eficaces, porque quizás las mentes que estén detrás de ello tenían alguna cosa no perturbada, no, yo creo que tenía una limitación clara que tiene la consola, que es que el interfaz gráfico pues es reducido y al final lo que te queda para hacer cosas es o el ratón o el teclado, y al final ese camino es el que hace que todo puedas hacerlo más rápido. De hecho, siempre recuerdo a un vídeo que me enseñaron una vez de alguien que manejaba el BIM, que no veías pasar las letras. O sea, eso era como Flash. Igual, el tío entraba, editaba no sé qué, y claro, como se sabía todas las combinaciones y tecleaba rápido, hacía pim, pam, pum, pam, y tenía todo funcionando ya, porque con tres comandos había cambiado no sé qué línea, había mandado el fichero a no sé dónde y pum. Sí,
no, es bueno, yo me siento en Matrix, te voy a poner ejemplos. Hay, por supuesto, una extensión para Markdown que no le estoy sacando todo el rendimiento porque te sirve, por ejemplo, para poder... tipo acordeón, es decir, imagínate que tienes un documento muy grande y quieres que esté minimizadas partes, entonces te permite que a través de cada uno de los títulos, la parte que va entre título y título la puedas minimizar, la puedas acortar, no sé cómo decirlo, pero te permite hacer esas cosas y esos atajos me los sé, pero todavía no me sé los atajos para meter una imagen, para meter un enlace y tengo que ver cómo funciona, pero realmente me siento en Matrix, como te digo. Por ejemplo, imagínate, yo escribo en Markdown y quiero pegarlo en WordPress ya en HTML, pues hay bastantes maneras, como tú acabas de decir, en consola lo que tiene esto es que lo puedes hacer de muchas maneras, pero yo hago lo siguiente: me voy a, una vez que tengo ya el fichero .md, es decir, el fichero en Markdown, con el comando pbcopy lo paso todo el fichero al clipboard, ¿cómo se dice?
Portapapeles.
Ahora no sé en español y soy el peor del mundo en inglés. Al portapapeles. Pues me copio el fichero del Markdown al portapapeles. Y luego con pbpaste y gracias a Pandoc me permite pegarlo en el portapapeles, pero devuelto en HTML.
Pandoc te hace la conversión. Y pbpaste te hace el pegar. Entonces, exacto, es como que vas encadenando los comandos, ¿no? Primero pegas, luego conviertes y luego lo echas lo copias otra vez en el portapapeles.
Efectivamente, lo que decís, un pipe, ¿no? Una tubería de esto, lo que decís los que sabéis.
Un pipe,
bueno, el caso es que me siento en Matrix, digo, ostras, he copiado un fichero entero al portapapeles y me lo ha devuelto en HTML, cuando yo lo pegué en Markdown. Entonces es una bobada, pero es muy cómodo. Cuando lo estás haciendo, se hace súper rápido y está muy bien. O verlo en vista previa mientras lo estás escribiendo en tiempo real en HTML, que con Markdown Preview, que es otra extensión. Es decir, que no quiero aburriros para todos aquellos que no uséis BIM, pero me lo estoy pasando bien. Ahora bien, ¿esto es productivo? Pues hombre, yo en Ulises le daba un botón y me lo hacía.
Bueno, esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, esto lo dejaremos en las notas, ¿vale? Los comandos y tal, por si queréis poner en contexto lo que estamos hablando. Tú generas un alias... para que ese comando que hemos dicho con los pipes, que va haciendo el pegar, el convertir, Pandoc es una librería muy interesante de siempre, vamos, para hacer conversiones de ficheros. Lo que pasa que no tiene esa interfaz gráfico tan bonito, ¿no? El botón que tenemos en los editores de Markdown. Bueno, pues generándose alias, tú lo que utilizas luego es un alias que es MD, ¿no? Y con eso ya lanzas el comando sin tener que escribirlo todo.
Exacto, lo he pegado ahí en las notas para que luego lo veáis. Tengo un alias que lo metes en el ficherito .bash-profile y entonces lo que hago es, yo no me tengo que saber el comando, simplemente pongo md y lo que hace es que lo devuelve ya en HTML. Entonces, bueno, pues estuve investigando formas de hacerlo. Esta me pareció interesante porque al final es md. ¿Cuánto tardas en escribir md? Pues no, pues nada. Entonces, bueno.
Md.
Entonces, bueno, lo que tengo en la cabeza, que a veces me hago gracia a mí mismo porque estoy aturullado, me he aprendido tantos comandos que muchas veces me quedo ahí como si me hubiera yo reseteado, porque digo, ¿qué pongo aquí? ¿Control D o JR? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero bueno, me lo estoy pasando muy bien y creo que es un ejercicio que tendríamos que hacer casi todos, aunque sea para luego desecharlo. Pero yo creo que si sigo así y si sigo, no me da la paranoia y no paro, creo que en 15-20 días estaré tan acostumbrado que no cambiaré.
Bueno, esperamos un curso de BIM, que en cuanto tengas más o menos controlado, hombre, me faltaría más. Yo siempre confío en que cuando internalizas una... No sé si esto me lo acabo de inventar, esta palabra. Sí. Si interiorizas eso, una tecnología, esa capacidad que tienes para luego enseñarla, también te la digo. Si ya haces un curso de BIM, así pensado para ser más productivo, mucho mejor. Y es que la línea de comandos, también, no estoy llegando a tu nivel, pero sí. La línea de comandos, yo por ejemplo la estoy usando. Esto del reto de los 100 días de código te exige escribir un pequeño artículo cada día de lo que vas haciendo, ¿no? Y lo hago en Markdown. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener una cabecera, esto lo vamos a enganchar luego con el tema del día, tienes una cabecera con el título, la categoría, si tiene una imagen o no la tiene, la fecha de publicación, eso va como una especie de cabecera en la parte inicial del fichero. Entonces, con un comando que tengo, lo que hace es preguntarme las tres o cuatro cosas que van en la cabecera y una vez contestado, o sea, el título, la categoría, separadas por comas y tal, me abre en Typora, que es el que estoy utilizando yo ahora como fichero Markdown, ya el archivo creado en el sitio correcto para que yo solamente me tenga que preocupar de escribir y guardar.
Pues es que todo, pues se puede hacer una serie de cosas que yo estoy realmente alucinando con esto. No me quiero poner pesado, pero fijaros, hay otra extensión que se llama Goyo. Ese no se me olvida, Goyo. Pues esa extensión te genera un ambiente de escritura dentro de BIM como muy bonito, mucho más bonito, con márgenes por los lados para... No es esa pantalla, quien conozca BIM, que es un poquito austera, pues escribes el comando Goyo una vez instalado y te genera todo mucho más bonito. Incluso tengo otra, que y ya con esto prometo que paro, que se llama Line Light, que lo que te hace es, te apaga todo menos la línea en la que estás escribiendo. Y entonces, pues vamos, que estoy en un entorno, no es Ulises, como digo, pero va teniendo su gracieta.
Pues bien eso que has dicho de Goyo como Gregorio, sí, que lo estaba buscando a la vez que lo estabas comentando, es austero, el siempre, la estética de estos programas, pero a veces es verdad que justo es lo que engaña. Oh, es que es muy austero, es que es mucho más bonito si abres tal, sí, pero al final también tiene que ser efectivo. Menuda historia buena que te estás pegando con la terminal. Bueno, yo iba a hablar de que se supone que, es que esto me encanta hacerlo, estamos hablando al futuro, entonces cuando publiquemos esto ya habrán pasado las elecciones generales en España, habrán sido ayer, pero en el momento de grabarlo no sabemos quién va a ganar, solo podríamos especular de las elecciones y tal. Yo desde aquí lo que quiero hacer es al que nos escuche, a la persona que nos escuche, que le haya tocado de mesa electoral ayer, nuestra más sincera felicitación, ánimo y demás, y por haber entregado todo ese tiempo al bien nacional y haber tenido la paciencia que seguro ha tenido que tener, porque yo creo que es una de las peores tareas de la democracia, que te toque de mesa electoral, lo digo por experiencia propia, esta vez no me ha tocado, pero no, de eso no estamos libres casi ninguno, y quería mandar ese mensaje al futuro, pero visto desde el pasado. Es increíble, me encanta doblar el espacio-tiempo.
Nada, está muy bien. Además, de verdad, nuestro más sincero pésame, y que pase rápido al que esté ahí en de mesa electoral. A mí nunca me han tocado, pero no lo quiero decir, no sea que por hablar me toque. Nada, pues estamos, la verdad que estoy, lo que decía Dani ahora, me ha dado por BIM, ¿qué voy a hacerle? Entonces ahora tengo la cabeza absolutamente en BIM y me siento ahí medio hacker, pero lo comentaba también el otro día, que claro, que muchas veces nos ponemos como locos a instalar programas para nuestro sistema operativo cuando no sabemos que sin instalar nada tenemos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el comando SAI, yo no sabía que se podía de manera tan sencilla escribir un texto y que te devolviera en Mac, te devolviera el sonido. Pero es más, que tú le puedes lanzar un fichero y en texto, un PDF, bueno, un fichero en texto plano, en Markdown, le puedes dar un fichero y te devuelve el audio de ese texto. Me parece absolutamente increíble que muchas veces yo ya lo he hecho, pero he instalado programas de terceros. Entonces, me parece que soy el primero que tendría que darle más caña a todo lo que nos da la consola, como decía Dani, el terminal o el propio sistema operativo.
Es que el propio sistema operativo tiene tantas cosas que sí. Realmente, claro, tiendes a, en tu cabeza tiende a hacer cierto desprecio, sí. a lo que hay que no sea, que funcione y que no dé problemas. Y resulta que tienes un montón de aplicaciones que vienen con el propio sistema operativo y que es cierto. Por ejemplo, nosotros grabamos en QuickTime el audio, pero es que con QuickTime también se puede grabar la pantalla. Sí. Además, esto ha ido evolucionando y en las versiones últimas de Mac es todavía mejor y todavía más funcional, porque también los usuarios van pidiendo. ¿Qué pasa? Claro, no es Screenflow,
sí.
El programa más profesional. Es cierto, pero quizás para... si haces vídeos cortos, no necesites nada más que el QuickTime. O intento utilizar un poco la misma forma de pensar si estás utilizando en Windows, aunque nosotros no trabajemos en Windows. Sí. Porque el comando que decías tú, que además te lo hablaste de ello en el directo, te preguntaban, ¿y en Windows qué? ¿Y en Windows qué? Bueno, pues en Windows sí. Hay otro que parece que sí que hay que instalar, no hemos indagado en ello, pero se llama PTTS, P, dos T's y una S, y hace lo mismo, porque además la gente pregunta... Lo mismo siempre, ¿no? El comando SAI de Mac, ¿cómo lo puedo utilizar en Windows? Y resulta que sí que hay opciones. ¿Qué pasa? Que nosotros la tenemos de serie. Yo hice, lo primero sí. que hice fue probar. Tampoco sabía que si ponía SAI hola, me va a decir una chica desde el ordenador hola.
No, pero es que me pareció, se lo vi a Freddy, que es un crack, el CEO creo que es de Platzi, es un auténtico crack, y cuando dice, pues mira, me tenía que leer una pedazo de licitación brutal de X páginas, de 40 y pico creo que decía, lo pasé con este formato, con este comando a MP3 y ala, me lo fui escuchando mientras corría. Y la verdad que son usos que muchas veces no nos imaginamos hasta que otra persona te lo dice. Entonces nada, a darle caña al sistema operativo, chicos, que seguramente podemos sacar el rendimiento, no sé si para ser más productivos o para perder más tiempo, eso ya os lo dejo a vosotros.
Bueno, es que Freddy es mucho Freddy. Freddy es mucho Freddy. Lleva muchos años. No sé, sí. Sigue haciendo los vídeos sentados en el sofá de los vídeos que tenía de YouTube.
Pues bueno, lo que pasa, ahora hace mogollón de vídeos y yo lo conocí de antaño y la verdad que creo que es de las personas más inteligentes que he visto hablar en habla hispana, que es el idioma que entiendo mejor, y me parece que es un auténtico crack. Me gusta lo rápido que es, cómo explica las cosas. Y que no se corta. Tiene unas opiniones que a veces digo, ostras, ¿cómo contesta a la gente en Twitter? Porque muchas veces se meten guerras que yo no me metería, pero me gusta ver cómo otros sí que se meten. Y bueno, que lo admiro mucho a nuestro amigo Freddy. Y hace vídeos muy chulos.
Eso, pues nada, ahí dejamos la referencia. Sí. Es cierto que Freddy sí que tiene un bagaje largo y además mucha experiencia y cuenta cosas muy, muy interesantes. Además, muy, muy de actualidad. Es decir, sale algo y enseguida tienen un vídeo publicado con esa tecnología, ese fallo o lo que sea, contándolo. Pues creo que solo voy a decir una cosa, el efecto de la contraoferta ha sido brutal en la ya os avisé, mi zona premium vale ahora 10 euros al mes, hasta ahora valía 5. Y entonces, pues bueno, fui haciendo el anuncio. Tampoco es que haya hecho bombo y platillo, pero sí es cierto que sí que lo he comentado. Justo el último día, es verdad, se ha notado más afluencia de suscriptores. Así que, bueno, comentaros eso, ¿no? Que la contraoferta, que es una de las preguntas que le hice a Calzón Quitado a Oscar, funciona como una oferta. Y además tiene un poder impresionante. De hecho, dices, ¿y si subo luego a 20?
Sí, no. Tiene un poder alucinante. Yo la primera vez que lo hice no me imaginaba, como creo que te ha pasado a ti, ese éxito. Y funciona realmente, y me alegro que en tu caso haya funcionado también. Y nada, chicos, contraofertar, que merece la pena.
Eso es, pero primero botón de PayPal, vamos en orden, primero el botón de PayPal, ponerlo, botón de pagar, lo que sea, y luego ya cuando lleváis un poco de tiempo, esa subida de precio. Bueno, creo que de la semana, aparte de BIM, no tenemos mucho más, así que si quieres vamos a pasar al meollo del día de hoy. Voy a explicarlo yo con mis palabras, porque lo que vamos a hacer en directo, pero lo vamos a radiar, es la migración que hablamos en un episodio anterior, que vamos a hacer de algunas de nuestras webs, entre ellas Fenómeno Mutante, de WordPress, el famoso CMS, a Hugo, que es un sistema que está explotando Oscar, que sirve para publicar web, pero que no tiene nada que ver con WordPress. Es otra forma completamente diferente. O sea, no tiene nada que ver con WordPress, pero tiene mucho que ver con Markdown. Es curioso como todos los caminos nos llevan al Markdown a cascoporro. Es una cosa impresionante. El señor Markdown nos tenía que patrocinar, ya que no llega el restaurante Paco, a ver si el señor Markdown se pasa por aquí. Así que he acertado, ¿no? Esta es la descripción de lo que vamos a hacer.
Has acertado. La verdad que yo no sé qué va a salir de aquí, porque además también pasa otra cosa, que nos ha surgido un imprevisto. El tema que teníamos preparado para hoy no es el que vamos a hablar. Entonces, bueno, como decías tú, Dani, que me gustó más tu forma de decirlo que la mía.
Que el plan previsto lo tenemos que dejar para mejor ocasión.
Bueno, pues nos vamos a lanzar sin tenerlo preparado, por lo que disculpamos un montón todo aquello que veáis que dudamos, porque realmente esto es algo que íbamos a hacer en privado, porque ya lo hemos hecho en una de nuestras páginas, le hemos pasado de WordPress a Hugo. Estamos contentos, ¿verdad? ¿Estás contento con el resultado?
El resultado sí, además instalé Hugo en local. Hugo depende de Go, el lenguaje de programación de Google, pero no tienes en principio por qué saber programar para poder utilizarlo, ¿no? Sino que, bueno, pues tienes que seguir unas instrucciones, eso sí, para poder lanzar desde esos ficheros Markdown que vas a tener en una carpeta, lanzarlo para convertirlo en una web navegable, con su archivo, sus enlaces permanentes y todas las cosas que tiene una web. Incluso poderle insertar con alguna ayuda más comentarios, formularios y demás. Pero bueno, tiene algunas ventajas, las iremos viendo a lo largo de la sesión, porque esto va a ser como una sesión de DJ. Aquí va a estar DJ Oscar a los mandos de su terminal haciendo la tarea. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
Sí, lo primero que voy a hacer es entrar como administrador en la página de WordPress. Voy a instalar un plugin, que creo que te lo he puesto en las notas de programa. Sí, ya está puesto ahí. Me voy a instalar un plugin para poder exportar todo el contenido que tenemos ahora. Entonces, lo primero que estoy haciéndolo en tiempo real.
Es el plugin es WordPress to Hugo Exporter, ¿no?
Efectivamente.
Ese es el plugin. Uh-huh. Os dejamos el enlace también en las notas del programa.
Ahora mismo le he dado al botón instalar ahora de WordPress. Y ahora cuando se instale, le estoy activando. Bueno, todo esto, como os digo, es a cascoporro. Quien quiera un curso de Hugo de verdad, en la zona premium de cómo hacer una página.es, lo tiene, que ahí lo explico en tropecientos vídeos, paso a paso. Pues lo he instalado y ahora me voy a, dentro de herramientas, Export to Hugo, hago clic ahí, Uh-huh. Y ya está, se está exportando en 17,4 megas, se está exportando tanto cada una de las entradas, páginas, cada uno de los tipos de contenido que tengas, todo se exporta a un fichero, y además también se te exportan los ficheros estáticos. Ya se ha descomprimido, o sea, se ha bajado, ya se ha descomprimido y se me han generado pues diferentes carpetitas. La carpetita de post con todos los posts ya en formato .md, ya en formato Markdown, los tengo ya todos, la página de política de cookies, contacto, es decir, se nos baja todo. Y se te baja también una carpeta wp-content y dentro tienes la carpeta uploads, y, es decir, que tienes todos los ficheros de imágenes para que hace, en los que hace referencia a cada uno de los artículos. Entonces, una vez que yo tengo bajado todo esto, yo ya tengo ese contenido que quiero exportar. Luego tendremos que tener cuidado con las URLs, tendremos que tener cuidado con cosas que funcionan o no funcionan. Pero bueno, de momento tengo bajado eso. Entonces, una vez que lo tengo bajado, lo siguiente que voy a hacer es irme, en este caso, a GitLab. Voy a crear un nuevo proyecto.
Porque en GitLab lo que vamos a hacer. GitLab lo que vamos a hacer es. GitLab es como GitHub, pero con más cargado de bombo. Y vamos a aprovechar una de las cosas que tiene GitLab, eso lo vemos luego. Pero vamos, la cuenta se puede crear en gitlab.com, la cuenta gratuita, y vamos a utilizar un repositorio de Git, que es lo que va a contar ahora Oscar que va a hacer, ¿no? Que es meter todo esta exportación en ese repositorio.
Exacto, pues me acabo de crear un proyecto en privado, en este caso en privado, porque es el proyecto es privado, lo que será público es la página. Entonces lo acabo de generar y ahora mismito iba a clonarlo ya en mi página local, porque yo lo que voy a hacer es trabajar en local y luego ir subiendo los cambios. Pero primero estoy aquí buscando en qué lugar daba acceso al amigo Dani para que tenga acceso también aquí de manera automática. ¿Te acuerdas de memoria?
En settings, menú de la izquierda de GitLab, sí. Members.
Members. Aquí está Members y vamos a meter al amigo de líneas aquí, para que podamos estar los dos a la vez, mientras uno hace una cosa, vale, ya he visto aquí, y te vamos, venga, te voy a, maintainer, te voy a dar rol.
Me das todo el poder, ¿no? Me darás, no me vas a dar solo de invitado, sino menuda tristeza.
Pues te debe de haber llegado un aviso, te acabo de dar. Entonces, ahora lo siguiente que voy a hacer es volverme al repositorio y me voy a coger el proyecto y me lo voy a clonar en privado. Entonces, bueno, me vengo aquí a nuestro fenómeno mutante. La verdad que esto de hacerlo así, sin a casco, esto sí que podríamos, no sé cómo lo vamos a llamar el este, pero lo podríamos llamar directamente a casco porro, porque madre mía. Vale, pues me voy a clonar en local. Entonces, git clon. Vale, me clono aquí en la carpeta fenómeno mutante. Vale, me estoy clonando y me dice que se ha clonado. Hago clic, escribo ls porque como soy un experto en terminal. Vale, pues a ver, voy a entrar en, esto es broma, porque en esto sí que soy un aprendiz. Vale, y ya le dejé metido un readme para ver que realmente se importara y se me ha importado. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear la página aquí. Entonces vamos allá, vamos a crear la página. Entonces para ello voy a poner Hugo New Site. Entonces,
vale, una cosa, ahí te paro un momento. Hugo se instala en varios sistemas operativos, en Mac, en Windows, en Linux. La instalación es muy sencilla en cualquiera de ellos porque se instala como un paquete, o al menos eso parece de las instrucciones que yo veo, porque Oscar y yo trabajamos en Mac, entonces pues con Homebrew, el gestor de paquetes más conocido de Mac, se instala con Brew Install Hugo, pero en Windows tenéis también la opción, con uno que se llama Chocolate y otro que se llama Scoop, que yo no sé cómo funcionan, pero que están ahí. O sea que eso es un paso que ya tiene hecho él, pero vamos, se instala en un pispás, que yo lo hice el otro día por primera vez, y con eso ya tenéis funcionando Hugo, para que ahora continúe Oscar con el siguiente paso.
Exacto. Vale, pues Geo New Site, fenómeno mutante, me lo voy a crear, el sitio fenómeno mutante. Vamos allá. Y ahora me dice que ya se ha creado, Y me dice que se ha creado en la carpeta, en una carpeta, y me dice que si quiero seguir, tengo aquí unas órdenes que me dice, necesitas ahora mismo, lo que necesitarías es una plantilla y también necesitarías a ver, algo de contenido. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a gohugo.io. La verdad que esto en un podcast no sé cómo estará quedando, porque la gente tiene que estar, la pobrecita loca, de estar escuchando aquí cómo hacemos esto. Pero nada, aquí mientras lo estamos haciendo, en tiempo absolutamente real. Bueno, pues ahora me he ido a GoHugo y he ido a Temps, es decir, a temps.gohugo.io, y hay muchas plantillas. Concretamente a nosotros nos gusta una que se llama Bonita, Beautiful. A ver.
Sí, la que se llama Beautiful Tal. Sí, todo esto
Exacto.
está en los enlaces, ¿eh? Para que nos sigáis, pero para que veáis el flujo de pensamiento de cómo va la marcha y el tiempo que se tarda en hacer.
Sí, efectivamente, vale. Pues aquí, bueno, una cosa que he hecho mal, también lo siento, pero fallo. Como creé la carpeta Fenómeno Mutante, luego me ha creado Fenómeno, o sea. He metido el proyecto dentro de otra subcarpeta. Entonces, voy a sacar todo a la carpeta principal, porque realmente esa carpeta, luego Fenómeno, al tener una subcarpeta, cuando luego Dani quiera lanzar Hugo desde el propio GitLab, falla. Entonces, la subcarpeta que se me ha creado la he quitado y todo el contenido que había dentro lo he subido de nivel. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, es una
Sí, que
cosita que.
está en el
Sí.
primer nivel de tal, como también está en vamos, podemos poner una captura de cuál es la estructura de carpetas,
Exacto.
para que se vea en qué posición tiene que quedar el contenido que sacas de que has sacado antes de WordPress.
Vale, aquí hay una cosa que es importante, y es que Hugo, daros cuenta que estamos trabajando con control de versiones. Entonces, Hugo te genera muchas carpetas, pero esas carpetas al principio están vacías, por lo que si no tienes ningún fichero, cuando lo quieres meter en Git, pones Git status, te darás cuenta que no te aparecen las carpetas vacías para que las puedas importar. Solo aquellas carpetas que tienen algo dentro, realmente te las va a añadir en el control de versiones. Por lo que mucha gente lo que hace es genera ahí un ficherito, Git ignore, creo que se llama, para que esa carpeta no esté vacía. Pero bueno, eso es
Sí.
una bobadica, pero que lo sepáis. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vale, me he bajado la plantilla y la plantilla que me he bajado la voy a meter dentro de la carpeta temps. Entonces me he bajado la carpeta, perdón, la plantilla en beautiful.zip, y entonces dentro de la carpeta temps la voy a añadir. Y se llama beautiful-master. El master lo voy a quitar. Y ahora entro dentro porque tiene una cosa que me gusta bastante, y es que hay una carpetita que se llama sample site y te genera un fichero de configuración con el que funciona bien la plantilla. Entonces, ese fichero es config.toml, y entonces este ficherito lo que voy a hacer es copiarme su contenido y añadirlo al fichero principal de configuración de Hugo, es decir, el fichero config.toml que está dentro de Beautiful Hugo y dentro de la carpeta de Sample Site, lo cojo de modelo y voy a modificar el que está en la raíz config.toml. Entonces ahí viene solo tres líneas, en cambio el que nos da la plantilla de ejemplo es mucho más grande, lo pego dentro del otro y es el que vamos a usar. Entonces aquí,
Eso es.
sí.
Mientras tú sigues
Sí.
avanzando, básicamente ese fichero extensión TOML tiene toda la configuración del sistema. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes la plantilla instalada, pues hay pocas líneas porque hay poca cosa que configurar. Pero la plantilla tiene su propia configuración para elegir la ruta del logotipo, el formato de la fecha, si quieres poner cuántas palabras tiene cada artículo, y las redes sociales, los enlaces a las redes sociales, todo eso se puede configurar en ese fichero, que es esa conexión que en WordPress pues estamos acostumbrados a hacer a través de un plugin que tú instalas y puedes poner, pues, por ejemplo, los nombres de usuario de las redes sociales para que te lo ponga en el enlace, ¿no? En la plantilla. Bueno, aquí lo que hacemos es aprovecharnos de lo que nos ofrece la plantilla y seguir las normas, pero en vez de tener esa interfaz gráfica para hacer la configuración, está todo en un fichero que está más que claro, ¿eh? Porque yo es la segunda
Sí.
vez que lo veo y a mí me parece todo bastante fácil de identificar. Continúa.
Efectivamente. Continúo, vale, pues recordáis que cogí una carpeta que me exporté todo el contenido de Fenómeno Mutante. Entonces me voy a coger, hay una carpeta que tenemos en Hugo que es Static. Pues dentro de Static voy a meter nuestra carpeta WP Content, que es todos los ficheros, imágenes que se va a hacer referencia dentro de cada uno de los artículos. Entonces esa carpeta la pego dentro de Static y ahora voy a coger todo el contenido que tenemos, todos los posts y las páginas estáticas y voy a pegar esas carpetas dentro de nuestra carpeta content. Entonces, si todo va bien, me copio todo esto, quiénes somos, la carpeta post, porque ahí estarán todo, y lo estoy pegando dentro de content. Entonces, ya lo tengo pegado, y ahora, sin ni corto ni perezoso, seguramente esto casque por algún lado, pero ahí voy, en línea de comandos, voy a escribir Hugo Server.
Que es para que arranque el servidor local y se pueda ver el resultado final, ¿no?, de lo que has generado.
Exacto, voy a ver si aquí hay algo. Vamos allá, madre mía. Vale, pues aquí yo ya lo estoy viendo. Estoy viendo Beautiful Hugo, que no he cambiado el título de la página, pero ya veo 52, primer aniversario, no contrates el hosting. Entonces, ya estoy viendo cada uno de los contenidos. Problema que acabo de ver, que en cada uno de los artículos el widget de Spreaker aparece ahí mal. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es un git status para subirlo y que tú, si quieres jugar, status, tú puedas ya jugar. Entonces voy a añadir todo por git, aquí, git, vamos para allá.
Hace un git status para ver lo que tiene que añadir y luego hace un git.
Exacto,
ADD,
GitHub, exacto, ahí estamos.
Todos los ficheros y git push para subirlo a repositorio remoto que está en GitLab, y que esto tiene un sentido, y es que luego vamos a poder lanzar ese mismo proceso que ha hecho Oscar en local, con ese Hugo Server, le vamos a poder decir a GitLab, que son muy majos y nos ofrecen la posibilidad de poder lanzar eso mismo, pero en el servidor. Bueno, eso llegamos ahora.
Bueno, lo primero de todo es que, de verdad, sois unos fenómenos, si nos estáis escuchando, los fenómenos mutantes sois vosotros, no nosotros, porque esto es lo más raro que yo he hecho en mi vida. Bueno, ya he hecho el push, por lo que si tú quieres, ya te puedes incorporar en tu local el proyecto. Entonces, vamos a ver que a ver si está
todo perfecto. Aquí subido, sí, genial.
Vale, pues aquí estoy viendo, ya tenemos todas las carpetas. La carpeta data no hay nada dentro. La carpeta layout tampoco hay nada dentro. Entonces, estas carpetas yo creo que no se han subido. Pero bueno, estas podría haber metido un ficherito dentro para que se hubieran incorporado también arriba. Entonces, estoy comprobando que a lo mejor nos toca hacerlo. No sé si sin esas carpetas te va a funcionar en local. Pero bueno, si no, meto un ficherito de esos. De hecho, lo voy a hacer ya. No sé por qué voy a esperar. Voy a crear. Creo que era. No me acuerdo de memoria, pero me suena .gitignore, ¿verdad?
Sí, .gitignore, sí.
Sí, pues voy a hacerlo en la carpeta, porque buena gana de pensar, ¿por qué no hacerlo ya? Entonces vamos a hacerlo .gitignore. Creo que es así, vale. Vamos allá. Vale, y
vale. El fichero gitignore lo que hace en git es decirle a git, estas carpetas las tienes en cuenta, estas no, o estos ficheros. No puedes excluir ficheros para que se suban. Pero bueno, también en este caso pues lo que estamos haciendo es meter ese fichero para que sí que lo reconozca git.
Claro.
Esto no es un episodio para explicar de qué va git, pero digamos que tiene 4 o 5 mecanismos y que son todos los que vamos a utilizar aquí. No tiene más, pero es súper práctico y de hecho no sé por qué no hemos dedicado un episodio solo para Git, para principiantes.
Pues tienes toda la razón, porque esto está estupendo. Entonces, bueno, voy a ir muy rápido en esta parte, no quiero aburriros. Y la verdad que esto que estamos haciendo es probablemente lo más raro que hemos hecho en nuestra vida. Y sobre todo que veáis que en muchas ocasiones hacer cosas este ya se ha subido. Hacer cosas es simplemente hacerlas. Porque como podéis ver, que no es, las cosas, una vez dedicado un poquito de tiempo, no es tan difícil, es dedicarlo y hacerlo. Vale, pues estoy aquí, yo creo que todas tienen ya cositas dentro, entonces te las voy a subir para que lo git status, para ver que están ahí, perfecto. Vale, pues vamos allá. Vamos allá. Lo estoy metiendo, vale. Pues yo creo que git push, para allá van ya. Estas dos cositas. Es.
Vale. Ahora con el git push, pues yo me lo puedo ver aquí, tranquilamente, en el repositorio de GitLab, para ver si está subido y tal. Ahí he visto carpetas nuevas, sí señor.
Vale, pues una vez que hemos hecho esto, ahora Dani lo va a ver, pero ya tenemos la página hecha no, pero fijaros, no sé cuánto tiempo llevaré hablando, pero realmente ya la página está funcional, ya puedes ver los artículos.
16 minutos llevas hablando sí. Y en principio sin cortes. Sí.
Pues es increíble porque hemos hecho esto y si Dani lo prueba ya funciona. ¿Qué pasa? ¿Esto ya vale? No vale. ¿Por qué no vale? Primero, tenemos que poner nuestro logo, tenemos que cambiar el título y una cosa muy importante, tenemos que hacer coincidir las URLs antiguas con las nuevas para que no tengamos problemas de SEO. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es en el fichero de... Bueno, perdón, que estoy comprobando aquí y sí están bien ya las URLs, porque cuando se exporta en el fichero, cada fichero Markdown, arriba, como decía Dani antes, había una cabecera y en esa cabecera exporta cierta información y la información esta que está exportando, exporta la... Os lo voy a decir, voy a abrir uno de ellos y sí, pensaba yo que no, pero es que sí. Aquí tenemos ya.
Exporta el título, el autor, exacto, el tipo del. Todo esto está en inglés, ¿vale? Pero son como, sí, digamos, metadatos que no salen luego en la publicación, pero que sí que se pueden extraer mediante ese plugin de WordPress. Entonces saca también la fecha y saca la imagen destacada, si tiene imagen destacada el artículo, que en el caso de Fenómeno Mutante sí que lo tiene. Como también vienen los ficheros, pues la ruta se va a seguir manteniendo y uno de los campos que viene es el campo URL y eso va a hacer que Hugo sepa que la URL que le tiene que poner a esa página generada por ese Markdown es justo esa, con lo cual las piezas encajan.
Efectivamente, está niquelado, funciona perfecto. Lo único que no funciona, pero no es culpa de Hugo, es culpa, por llamar culpable a algo, la plantilla. Esta plantilla no tiene, no aparece en la imagen de cabecera, es decir, la imagen que está destacada no aparece. Entonces, si la plantilla tuviera un lugar de imagen destacada, aparecería. Entonces, lo único que estoy buscando es si dentro del cuerpo de alguno de los artículos tuviéramos alguna imagen para comprobar que las imágenes funcionan, que esa carpeta WP Content que yo metí en la carpeta static realmente está funcionando. Y es algo que todavía no... Pues no lo sé si está funcionando.
Voy a mirarlo yo ahora, sí, porque no solemos colocar muchas, claro, imágenes dentro. Entonces es probable que algo de eso no tengamos. Ah, te digo yo alguna para poder, sí, mirar.
Vale, pues aquí lo tenemos. Fijaros que no llevamos nada y todo... A grandes rasgos ya tenemos nuestra página para poder trabajar. ¿Qué cositas tenemos que cambiar? Pues el menú. El menú está en ese fichero de configuración que os decíamos antes, config.toml. Ahí puedes poner qué ítems quieres en el menú. Pues ahora con calma, no es plan de aburriros ahora, pero ahora con calma veremos qué menús teníamos en la versión antigua y añadirlos. Tendríamos que añadir también el logotipo. Hemos elegido Beautiful Hugo porque es una plantilla que yo ya tengo comprobado, lo he comprobado con la extensión Lighthouse del propio Google, que realmente es buena para el SEO, es rápida, y fijaros que hemos pasado de una página con base de datos como es WordPress, que funciona muy bien, pero sin querer la carga va a ser más lenta, a esta forma de trabajar sin bases de datos en ficheros que funciona realmente rápido. Entonces ahora mismito estoy navegando, es cierto que estoy navegando por la página en local, pero funciona realmente brutal, ya lo veréis, porque hemos decidido hacer este cambio y la verdad que estoy muy contento. Y estoy muy contento, más allá de, espero no haber aburrido a muchísima gente con esta ida de olla, pero realmente no ha fallado nada, es lo grande que es Hugo, que es una barbaridad.
Lo grande que es un directo en un, haciendo podcasting y que funcione todo. Yo estoy que no me veo. Bueno, he de decirte que las imágenes salen. En el 33, o sea, en el post del del 10 de diciembre del 2018, como charlamos con Borja Girón, teníamos una imagen, me acuerdo porque pusimos una captura de él, y sí que sale la foto, o sea que las imágenes están correctamente enlazadas. Sí, es verdad que en este caso hay que trabajarse el widget de Spreaker, que es el sitio donde nosotros alojamos el podcast, y que podéis ver incrustado en cada página, en cada número de podcast, de episodio que tenemos en la web, y eso ahora mismo pues sale una URL que entiendo que hará alguna cosa maravillosa, pero esto es lo que hay que luego corregir. Claro, yo he de decirte, lo primero que he de decirte, aparte de todo esto, yo trabajo con Gatsby, que es con el sistema con el que hago el diario de los 100 días de código, y el tiempo de ejecución, una vez que ya estás funcionando, ¿vale? Una vez que ya hemos pasado esta etapa de tener que configurarlo todo y que Oscar nos dice que nos tenemos que instalar Juan, Pedro, Perico y Juan, pues es inminente, la ejecución con Hugo es inminente, mientras que con Gatsby, tiene que pasar un poco de tiempo. A ver, que tampoco es mucho, pero la diferencia yo la notaba la primera. Y con muchos más artículos en Fenómeno Mutante, porque por lo menos tenemos tantos como episodios, más alguna de propina y más ficheros estáticos que en el diario de los 100 días de código que llevo 20 y pocos días. Y entonces sí, ahí he notado la diferencia brutal.
Es brutal, macho. Fíjate, cuando yo lo dije, porque claro, estaba hablando con vosotros mientras lo estaba ejecutando y claro, no lo expliqué bien. Cuando yo escribí Hugo Server para que ver la página, lo que hace es te genera todo lo que tenemos en Markdown, todo lo que yo me importé de WordPress, te lo genera en estático. Y aquí me ha generado 69 páginas, 15 páginas de paginación, 577 ficheros estáticos, 4 alias, un sitemap en 310 milisegundos.
¡Tachán!
Yo escribí Hugo Server y se creó la página, todo eso que yo me he traído así como quien dice a casco porro en 310 milisegundos se ha generado. Claro, esto es una pasada.
Sí que lo es, sí. De todas maneras, una cosa más. ¿Cómo publicamos esto, aunque no tengamos todavía un dominio y todo eso, y no dónde configuremos eso? ¿Cómo podemos hacer que esto se convierta en una web desde el punto en el que estás en GitLab?
Vale, pues si tenéis GitLab, te permite alojarla de manera gratuita. Entonces, te tienes que ir a una cosa que se llama CICD, que no me acuerdo lo que significa en español.
Integración continua, despliegue continuo.
Mira, ha visto ahí el que... Vale, pues aquí lo generas y una vez que lo tienes generado, tienes que crear, a ver, ¿dónde estoy? Tienes que crear un, ¿cómo se llama? Un pipe.
O sea, tú generas directamente desde esos botones ese fichero GitLab
guión. Tienes una plantilla para hacerlo, vale. Para generar ese pipeline, le das a generar y te pregunta cuál es el lenguaje de programación que vas a usar. Entonces tú le dices que va a ser Hugo y al decirle que es Hugo, a ver si voy para allá, un segundito, que lo hago en tiempo real porque explicarlo de memoria es más difícil. A ver, me vengo aquí, Fenómeno Mutante. Vamos allá. Vale, a ver dónde está, dónde estoy el botoncito este, que no lo estoy viendo. Aquí, estás en el proyecto en detalles y pone Setup CICD. Haces clic ahí. Vale, y cuando haces clic ahí, hace lo que estaba comentando Dani. Te dice que vas a crear un fichero llamado .gitlab-medio-ci.iml. Entonces, a la derecha te pone que puedes generarlo, que si quieres una plantilla. En este caso, escribo Hugo. Y al poner Hugo ahí, te pone debajo la plantilla. Para que esto funcione es muy importante no meter la pata que yo metí al principio. No generar dentro de la carpeta de tu proyecto otra carpeta con el proyecto, porque si no fallaría. Entonces, por eso lo saqué fuera. Vale, pues una vez que aquí le he dicho que quiero usar esa plantilla, le doy a commit cambios. Hago clic y tachán, se ha generado. En un ratito veremos si realmente me ha hecho caso, porque si te vas a CICD Pipelines, aquí, ahora pone Running. En un rato dirá un OK o una cosa en rojo. Si pone en rojo, que yo lo he visto en rojo, es por algún fallo. En mi caso, la primera vez que lo hice fue por la subcarpeta. Entonces, en un ratito veremos si esto ya funciona. Una vez que aquí dice que está bien, tarda 15-20 minutos en el dominio que te da GitLab en funcionar con la página que hemos creado.
Eso es. De hecho, lo que está utilizando Oscar, es que me hace ilusión contarlo, este proceso de integración continua y despliegue continuo, CI/CD, es lo que hace que dejes de vivir en la prehistoria del hosting, voy a poner así un poco en lo último, para que pases a estar un paso bastante más allá. De hecho, ha funcionado, ¿eh?
Ha funcionado.
El pipeline ya está, sí, en verde. ¿Por qué? Porque al final, cuando trabajas con WordPress, esto se puede hacer también, pero es muchísimo más complejo porque tenemos una base de datos funcionando por detrás, porque WordPress tiene una serie de funcionalidad que tiene que ejecutarse gracias a PHP, y entonces es todo más complejo. Es cierto que es mucho más útil. Aquí estamos viendo que nos falta todavía hacer algunas correcciones, pero ¿cuántas veces esas pequeñas páginas que tenemos no necesitan tanta infraestructura para publicar un contenido de valor, como, bueno, nosotros pensamos que es Fenómeno Mutante, ¿no? Y tener una casa para que el podcast, pues, si alguien quiere encontrarnos, pueda venir por aquí. Entonces, esto que nos regala GitLab es una maravilla, porque con ese fichero que ha generado Oscar, ayudado por GitLab, que yo ni tan siquiera sabía que se podía hacer así, sí, lo que hace GitLab es, en un servidor, ejecuta el proceso de Hugo Server, que antes ha lanzado Oscar en su local, y yo también, pero lo ejecuta en un servidor, y el resultado que ofrece eso, que es una carpeta con todo tu sitio web montado, lo pone a tu disposición en una dirección que me parece que será oscarmartinh.gilab.io/fenómeno-mutante.
Te lo voy a poner ahí. De momento no funciona. Suele funcionar en más o menos 15 minutos, media hora. No os pongáis nerviosos, porque si no te ha dado fallo en el proceso del CI/CD este, va a funcionar seguro. Simplemente que tienes que tener paciencia hasta que funciona. Y una vez que funciona, es una maravilla, porque cada vez que escribes un nuevo artículo, como dice Dani, no te preocupas de más. Aparece a los pocos minutos.
Eso es. Ya os digo que es cierto, que funciona. Yo ya lo estoy viendo. En esa dirección que me has dicho, yo ya estoy viendo aquí.
Es verdad, ya se ve. Es verdad. Vale, fíjate.
Sí.
Una cosita, fíjate. Mira que el logo no se ve. ¿Por qué es? Porque yo le he dicho que la URL es Fenómeno Mutante. ¿Qué pasa? Que va a buscar las cosas a fenomenomutante.com. Entonces, para verla de momento, lo que tengo que hacer en el fichero de configuración es decirle que de momento no es Fenómeno Mutante, sino la URL que nos da ahí, la oscarmartin.gitlab, esa. Entonces, si pongo eso, los fallos que ahora mismo aparecen dejarían de aparecer.
Pero está, quiero decir que hemos empezado hace un poco menos de media hora en hacer el procedimiento. Pensábamos, Oscar y yo, que íbamos a meter cortes por aquello de decir, bueno, pues como lleva mucho rato y tal, seguro que algo tenemos que cortar. No ha hecho falta, ya podemos hacer hasta demos en directo de productos, y al final es lo que pasa. Es verdad que Oscar ha hecho más veces este procedimiento y hay cosas que ya sabe que tiene que corregir, pero hay que ver si la tecnología no para.
No, esto me de verdad, esto que ha tardado ahora tan poco, normalmente a mí me ha tardado otras veces más, y fíjate que ya aparece. Me parece absolutamente increíble que esto funcione así de bien, y es verdad que trabajar con esto cuesta, porque venimos de WordPress o de Drupal o del gestor de contenido que sea, que estás acostumbrado a hacerlo todo o mucha parte a golpe de ratón, pero una vez que te acostumbras a hacerlo de esta forma, es increíble lo rápido que trabajas.
Impresionante. La verdad, sí, me he despeinado de la velocidad. Y eso que casi no hay que despeinar. Sí. Pero sí, bueno, como experimento, yo creo que ha estado bien, ¿no? De aquí, de puesta en vivo y en directo y en audio, contar el procedimiento. Espero que os haya interesado. No sé si quieres contar algo más, porque no te vas a librar, ¿eh? No te vas a librar.
No, pues yo creo que con esto ha salido tan bien que yo aquí me callo y no quiero nada más.
¿No quieres nada más? Bueno, pero sí vas a tener dos tazas, porque te voy a hacer la pregunta calzón quitado, que la tengo aquí preparada. No te vas a librar, porque además estaría feo dejar a la audiencia, ahora que la tenemos tan cercana y celebrando el aniversario, dejarte sin pregunta que pensabas tú que te habías librado. Pues no.
Preguntas a calzón quitado.
¿Qué pregunta tengo? Además es una pregunta, voy a ponerle un poco de color, es una pregunta de las que te gusta hacer a ti. Yo he descubierto que cada uno tenemos nuestro estilo, ¿no? Después de un año de 20 preguntas tuyas, 20 mías o alguna más incluso, tenemos un estilo, ¿no? Las mías son como, a veces eran historiadas, las tuyas son más de prescindir de algo. O pensar en el futuro, ¿no? Bueno, pues he adaptado una de las que me has hecho tú a mí para hacértela con todo el cariño y el amor y además total y absolutamente instructiva, ya verás.
Madre mía,
si solo pudieras tener una cosa, ya con esto sí. te tiene, si solo pudieras tener una cosa en la página principal de la web de tu negocio, ¿qué sería? Si solo te dejo poner una cosa, o sea, una limitación extrema, cuando alguien entra en misingresospasivos.com, sí. en comohacerunapagina.es, y solo te dejo tener puesta una cosa, podemos negociar un poco si quieres, ¿eh? Pero ¿qué sería lo que pondrías?
Vale, sé la respuesta que tendría que darte y sé lo que haría realmente. Lo que haría, si solo puedo poner una cosa, yo lo que quiero es que me conozcan mejor. Entonces, yo ahora creo que lo que haría, si según me preguntas, es mi enlace a YouTube. Creo que lo tengo muy claro. ¿Qué creo que sería lo suyo? Pero estoy pensando muy rápido según hablo contigo. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de personas que pueden entrar, el que ya me conoce o el que no me conoce. Si mi página no tiene nada, lo primero que se me dio a la cabeza es poner que la gente pudiera dejarme su mail. El problema de que me dejaran el mail, si no hay nada en la página, ¿quién te da el mail por nada? Salvo que tenga ahí un lead magnet muy bueno y ya tenga esa segunda oportunidad y realmente me dejaras esa una sola cosa, me gustaría saber hasta qué punto me dejas. Si me dejas explicarme bien, pondría un enlace para que me den su mail. Pero lo que se me ocurre ahora mismo, con toda la comunidad que tengo en YouTube, sobre todo el contenido de valor que añado allá, yo creo que lo que pondría es un enlace hacia YouTube. Aunque creo que lo que tendría que hacer es currármelo más y poner ahí un buen lead magnet, si me dejaras, si esa restricción no fuera muy gorda.
Si me dejara. Bueno, has dado por hecho que no te dejo poner nada más en el resto de la web.
Ah, bueno, o sea, bueno.
Claro, vale, claro. Vale, yo te hablo de la home. O sea, tú entras, das la tarjeta a alguien, pues si es que tienes de esto todavía, das la tarjeta a alguien, Oscar Martín, misingresospasivos.com, entran.
Para el blog, entonces. Para el blog. Me los mandaba para el blog.
Al blog.
Vivo muy a gusto sin página home. Sé que puedes explicar lo que eres. Sé que es buena idea poner home. De hecho, en mí mismo he comprobado que te ayuda a vender más. Pero he vivido, y de hecho en comohacerunapagina.es tengo que cambiarlo, pero todavía no tengo home, y he vivido muy feliz sin home. Porque si la gente va directamente al blog, es cierto que quizás no sea la mejor forma de dirigir a la gente hacia donde tú quieres, pero sí es la mejor forma para que sepan el valor que eres capaz de aportar. Entonces, los mandaría directamente al blog. Si me dejaras y estuviera permitido, me iría directamente al blog.
Si fuera bueno, te dejaría. Pues fíjate, esto tenía una segunda parte.
Sí.
Esto tenía una segunda parte. Y es, digo, bueno, si está muy apretado y al final no me sabe responder, cosa que sabía que no iba a pasar. Digo, bueno, ¿y si fueran dos cosas las que te dejo poner?
Si me dejas dos cosas. Si me dejas dos cosas. Por ejemplo, en la página principal de ahora de mis ingresos pasivos, realmente tengo dos cosas, parece más, pero son dos cosas. Una es explicar lo que hace la página y luego el enlace a los cursos. Realmente es lo que tengo. La página principal la estoy trabajando para mejorarla. ¿Y qué es lo que voy a poner arriba? Un lead magnet para que me den el mail, que siempre lo hablamos. Ahora mismito, mi forma de conseguir mails es a través de landing a las que dirijo tráfico. Y no lo estoy haciendo en la página principal. Pero por eso cuando me dijiste, si me dejas una sola cosa, ¿qué pondrías? Si me dieras permiso para currarme esa cosa, el mail. El mail yo creo que es la parte más importante si lo trabajas bien, pero muchas veces lo trabajamos muy mal. O ponemos ahí simplemente un formulario para que la gente nos dé el mail porque sí, y el porque sí la gente no te va a dar el mail. O luego un fallo que yo mismo en muchas ocasiones meto es que no mando mails. Entonces eso es hemos oído que está genial el tema del mail marketing, pero luego hay que trabajarlo y no es tan fácil trabajarlo.
Bueno, todo es ponerse y mandar uno todos los domingos.
Exacto.
Como hago yo. Y bueno, pues es verdad que el correo electrónico en ese punto tiene un valor muy alto y luego hay que sacarle partido. La verdad es que yo, de alguna forma, coincido contigo. Con las restricciones que te he dado, que tú has puesto incluso más,
sí, al final me tienes que mandarle...
sí, claro, te has crecido. Incluso puedes... al final, es quizás el pensamiento que había que tener, porque tenemos cierta tendencia a querer poner demasiadas cosas. Yo antes tenía en la home de danielprimo.io un montón de cosas, porque tampoco sabía muy bien qué poner, claro. Porque siempre ha sido una página muy complicada de hacer. Lo que pasa es que también, según vas perfilando el negocio que tienes, vas orientándolo. Y creo que al final lo que tiene que ser, o la esencia de esa home, es la parte que se ve sin hacer scroll. Y ahí tiene que estar explicado en un vistazo qué es lo que haces o qué es lo que ofreces en ese punto y momento, pero mandarle a otro sitio para que tenga interés, al blog, al canal de YouTube, sí, depende de esa restricción. Pero yo sí que creo que eso funciona, pero también ya no solamente, porque yo aquí quizás no tengo todos los datos, ¿no?, para poderlo decir, pero funciona muy bien porque te obliga a ti a definirte profesional, bueno, te obliga a definir qué es lo que quieres ofrecer en ese espacio. Eso está mejor dicho.
Sí, pero fíjate, aparte de que te obliga, aquí tenemos un fallo garrafal y tú lo acabas de decir. ¿Por qué poner cosas? Es decir, la página principal tendemos a pensar que es el escaparate de la web, de nuestro negocio, como si fuera una tienda. Y voy a poner todo para que vean que tengo de todo. No, señor, no pongas todo. No, tú puedes tener muchísimo contenido internamente y no tienes por qué poner todo nada más en la lanzar. Lo que tienes que ver es cada página de tu web, poder dirigirlos desde allí hacia donde tú quieras. Y una cosa que hemos hablado tú y yo muchas veces, poquitas cosas en el menú, por lo menos no todas, porque si pones muchas cosas, lo que vas a hacer es que el usuario decida, pero tú lo que quieres es decidir por él.
Eso es. Y por eso, cuanto más resumido esté, mejor. Cuanto más se captura la esencia de lo que ofreces sin tanto adorno, es que parece que es como que tiene que ser pues la carta de un menú, ¿no? Y que tienes que tener los primeros, los segundos, los postres, las copas, el vino y todo en el mismo sitio, ¿no? Pero claro, no es lo mismo elegir un menú, que a veces es un tanto abrumador cuando te dan una carta y tienes 100, 200 opciones para comer, por muy fotos muy bonitas que tenga, es complicado. No estamos en ese punto. Sí. Ahí la atención es un momento, pum, y interesa o no interesa, hacen clic o no. Sí. Yo descubrí que rara vez se hace scroll, salvo que el contenido sea muy interesante, y eso no suele ser en la home, sino que suele ser, como tú bien dices, en el blog. Sí. Ahí se gana el valor en el scroll, porque está solucionando un problema de alguien o le estás ofreciendo ese contenido que le interesa y lo quiere ver, y capturas ese scroll, ahí sí.
Efectivamente. Bueno, deciros a todos que, por supuesto, ya se ve el logo, aunque sea el logo de Hugo, pero ya se ve el logo en la página, que era solo cambiar una línea en el ficherito. La verdad, yo os quiero dar las gracias al que haya llegado al final. De verdad, no sé cómo quedará, si quedará demasiado raro el programa que hemos hecho hoy. La verdad que hemos, por un lado, sois unos valientes por llegar, y por otro lado, Dani y yo, aunque lo digamos de nosotros mismos, somos unos valientes por hacer un tutorial en audio de Hugo. Esto no está visto, esto la verdad que no era el plan tampoco, pero bueno, ha sido algo que a mí por lo menos me ha gustado hacer.
A mí también, además nos lo pueden decir, si alguien ha llegado hasta aquí, que menos que dejarnos un comentario, ¿no? Y decir, oye, pues muy bien, o todo lo contrario, muy mal. A mí me gusta lo que decía Aníbal en el equipo A, me encantan que los planes salgan bien, creo que era él, a ver si la estoy liando, que luego nos corrigen, pero sospecho que era él con el puro. Creo que el plan, al final, aunque hayamos tenido que cambiarlo, ha salido bien, nuevamente la improvisación nos ha funcionado. Así que yo tengo poco más que decir.
Pues yo no tengo nada más que decir.
Pues nada, dejamos abiertos los comentarios para que nos digáis qué os ha parecido. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenomenomutante.com. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. Chao.
¡Hasta luego!